Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Mariano Álvarez, postdoc en Biología de Sistemas, Biología de la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. Al doctor Gustavo Ochia Brando, bioquímico, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La Federación Africana de Química Clínica agradece los esfuerzos en difundir la importancia de la crisis del virus Ébola en el oeste de África. La ONU y la Organización Mundial de la Salud aumentarán el trabajo y prometieron trabajar para controlar el brote este año. Invitó a Colabiocli a participar activamente en el cuarto congreso de la AFSC LabMed en Victoria en abril de 2015. Los talleres comenzarán el 24 de abril y el congreso se llevará a cabo del 28 al 30 del mismo mes. Habrá un programa para jóvenes científicos. Esta actividad promoverá la cooperación entre todos.
El Microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento. El doctor Domingo Palmero ha dedicado su vida al estudio de la tuberculosis y enfermedades relacionadas y médico especialista en neumotisiología y en enfermedades infecciosas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es jefe de la División Neumotisiología del Hospital de Infecciosas, doctor F.J. Muñiz en Buenos Aires, Argentina. Es profesor de neumonología en la Universidad del Salvador y de la UBA y consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Tuberculosis. Tuberculosis farmacoresistente. El doctor Palmero nos informa sobre la tuberculosis multiresistente y el rol del laboratorio bioquímico.
Leíamos que Europa enfrenta una bomba de tiempo por el creciente costo anual de la tuberculosis debido a los crecientes costos anuales de unos 670 millones de dólares en la región y otros 7.100 millones por pérdidas de productividad. La carga económica supera ampliamente los potenciales costos de invertir en investigación fundamental para crear medicinas y vacunas más efectivas, algo que los especialistas señalan que los gobiernos y la industria farmacéutica deberían hacer urgentemente. Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Domingo Palmero. Doctor, ¿cuál es su camino andado en este tema?
Sí, hace casi 40 años estoy en tuberculosis. El Hospital Muñiz, Liga Argentina contra la Tuberculosis, en un momento dado en el Programa Nacional, es en la Organización Mundial de la Salud y en la OPS. Y ahora prácticamente en el Hospital Muñiz estoy dedicado casi a full al tema, ¿no?
¿Cómo se presenta el panorama de la tuberculosis a nivel mundial y en especial en Latinoamérica?
Latinoamérica es un continente bastante privilegiado respecto de tuberculosis. La OMS divide el mundo en seis regiones, ¿cierto? Y una de ellas es las Américas. Y en tuberculosis realmente es la que mejor anda. Simplemente como dato, la tasa de incidencia promedio, es decir, el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes en las Américas, está en el orden de 30 por 100.000. El promedio mundial, según el último informe OMS que salió hace unos días, es del orden de 130 por 100.000. O sea, ¿cuántas veces más? ¿Cierto? Y Argentina está en 21 por 100.000 como tasa, eso equivale a unos 9.000 casos nuevos por año. Y no se nos estima demasiado su registro en la información, un máximo podría llegar a ser un 20%, o sea que usted podría sumarle un 20% más de casos. La tuberculosis en Argentina está distribuida como en la mayoría de los países, ¿no? De modo irregular. 50% de los casos se concentran en Capital y Gran Buenos Aires y un 30% aproximadamente en las provincias del norte. O sea que hay zonas del país que prácticamente no tienen tuberculosis, es una enfermedad rara.
¿Es posible que esté subdiagnosticado?
Sí, la OMS estima como máximo un 20% de su notificación. O sea que a los 9.000 casos que se informan de casos nuevos, digamos, por año, le podría agregar unos 1.800 más como máximo. 30 por 100.000 aproximadamente, sí. Una tendencia al descenso muy importante en toda la región de las Américas, ¿no? Desde el 90 a la fecha ha caído notablemente. Como comparación, el promedio mundial, bueno, ya le dije, ¿no? Está casi en 130 por 100.000, es 126 por 100.000 aproximadamente. Y después hay zonas en Latinoamérica o países, por dicho, que tienen un problema más serio de tuberculosis, ¿no? Concretamente son Bolivia y Perú, y Haití. Pero Haití queda muy lejos. Con Bolivia y Perú tenemos un flujo migratorio muy importante y eso influye en nuestros números. La ciudad de Buenos Aires, un poquito más de la mitad de los casos que tienen residencia fijada, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, son inmigrantes, inmigrantes recientes. Y de esos dos países, fundamentalmente.
¿Cuál es el papel del médico en el diagnóstico de esta enfermedad?
Sí, justamente ese es un hecho clave, ¿no? Hay distintos estudios, ¿no?, que han cuantificado esta demora. En general se considera que un paciente está sintomático respiratorio, es decir, con tos, expectoración mucopurulenta, entre 4 y 6 meses. Y lo han visto entre 3 y 4 médicos hasta que alguien piensa y hace, o hace, mejor dicho, el diagnóstico, es decir, piensa y hace el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Esa demora implica un periodo de infecciosidad y el agravamiento del paciente. No, siempre se piensa, a veces se confunde con neumonía, con otros diagnósticos, y también es proporcional a la frecuencia con que se la ve, como toda enfermedad.
¿Y cuál es el papel del laboratorio clínico en el diagnóstico de la tuberculosis? ¿Baciloscopía, cultivo, PCR? Le pediría un paseo por estas prácticas diagnósticas.
Mire, el laboratorio es fundamental en tuberculosis. Los casos de tuberculosis se dividen en con confirmación bacteriológica y con diagnóstico empírico, digamos, pero no confirmado. Pulmonares, aproximadamente en nuestro país, el 70% tiene confirmación bacteriológica. Argentina tiene una muy buena red de bacteriología de la tuberculosis y la baciloscopía, que es la herramienta diagnóstica fundamental, está disponible prácticamente en todo el país. El cultivo y pruebas de sensibilidad ya es más restringido, ¿no? Se orienta hacia hospitales de referencia o hacia laboratorios de referencia, que generalmente están en el hospital. Y tenemos en Argentina el laboratorio nacional y supranacional de referencia, es decir, que controla a otros países de la región, que es el servicio de micobacterias del Instituto Malbrán. En ese aspecto estamos bien. Con respecto al diagnóstico, una de las preguntas que usted planteó es lo de métodos genotípicos y fenotípicos. Hace unos años que se han puesto muy de moda los métodos genotípicos para el diagnóstico de tuberculosis, que exploran el genoma de la M. tuberculosis y permiten hacer un diagnóstico preciso de Mycobacterium tuberculosis, cosa que la baciloscopía no lo hace. Y bueno, los métodos genotípicos, la cuestión es que son precisos, pero son costosos y existen más bien orientados a laboratorios de referencia. Por ejemplo, la PCR. La PCR tiene el problema de la contaminación por amplicones, no es un test muy confiable para detectar tuberculosis en disputo. Y desde el 2010 en adelante se ha puesto muy de moda en todo el mundo, auspiciado por OMS, una metodología que es la plataforma xPCR, es un rápido molecular con PCR. Un sistema visto de afuera sencillo, es un cartucho en el cual se inyecta el material proveniente del paciente, y dentro de ese cartucho existe una PCR en tiempo real sumado a un método revelado molecular, un método de faros moleculares. En 2 horas hace el diagnóstico de micobacterio tuberculosis y si es sensible o resistente a rifampicina. Todavía está poco extendido en nuestro país, pero bueno, se va imponiendo, sobre todo en las zonas que hay mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia de micobacterio tuberculosis a las drogas antituberculosis. Para Argentina no es un problema tan grave y está concentrado en los lugares que hay más tuberculosis, obviamente Buenos Aires y algunas provincias del norte. Por ejemplo, Perú, que tiene una porción de casos antirresistentes del orden del 10% de los casos nuevos, entre el 5 y el 10% de algunas regiones. Ahí sí, hacer un testeo universal de todos los casos bacilíferos pulmonares, fundamentalmente por métodos rápidos, es muy importante. Pero claro, el método genotípico es costoso.
Doctor, ¿cuál es la importancia del cultivo? Y en su experiencia, ¿cuál es el rendimiento que tienen en los cultivos de Microbacterium TBC cuando la baciloscopía es positiva, pero sobre todo cuando es negativa, tanto de esputo como de orina?
Sí, el Microbacterium tuberculosis, la baciloscopía detecta entre un 70 y un 80% de los casos que son bacilíferos, ¿cierto? Pulmonares bacilíferos. El rendimiento en muestras extrapulmonares es menor de cualquier método. Y el cultivo agrega como máximo un 20% de capacidad de detección. O sea que usted con una baciloscopía y un cultivo tiene la posibilidad de diagnosticar el 90% de los casos que retrospectivamente después se demuestra que son bacilíferos de una manera o de otra. El cultivo agrega capacidad de detección, identificación del germen, y por otro lado, la posibilidad de hacer pruebas de sensibilidad. El estándar de oro es el método de las proporciones, que es mundial, ¿no? Se usa acá y en todas partes como referencia comparativa de nuevos métodos diagnósticos.
Y en el trabajo manual, ¿cuáles son los medios que tienen mejor rendimiento a su criterio?
Todo lo que sea la bacteriología fenotípica, digamos, la bacteriología clásica, es trabajosa. Lleva tiempo, por ejemplo, hacer bien una baciloscopía implica mirar por lo menos 100 campos microscópicos, y eso lleva 20 minutos. Una baciloscopía hecha a las corridas podrá detectar un paciente muy bacilífero, pero si hay escasos bacilos en la muestra, requiere tiempo y dedicación. Y el cultivo también, desde la preparación artesanal de medio de Lowe Stengelsen, que es un medio en base a huevo, la calidad de los huevos que se emplea es un clásico. Si son caseros es mejor, porque los huevos de cultivo se les suele agregar antibióticos para facilitar el crecimiento de la gallina, ¿no es cierto? Y eso dificulta el crecimiento del bacilo, ¿no? Así que sí, es muy operador dependiente. En cambio, los métodos automatizados, que también los hay fenotípicos, ¿no? Como nombre comercial el MIGIT, Bactec MIGIT 960, que es el estándar, digamos, que se utiliza para diagnóstico rápido. En tuberculosis y para otras bacterias, ¿no? Y ahí no, usted inocula el material y nada, el mismo aparato es el control y tiene un máximo de 8 semanas de desarrollo, pasado lo cual lo informa como negativo. Y puede hacer pruebas de sensibilidad a drogas de primera línea, es decir, son métodos menos operador dependientes. Y este último método genotípico, el XPERT, directamente nada, son 15 minutos para preparar la muestra, para homogeneizar y esterilizar, dado que lo que investiga es ADN, ¿no es cierto? Y luego una vez que se coloca el cartucho dentro del aparato, es esperar 1 hora y 45 minutos, y una computadora procesa una serie de curvas que indican si eso no es de Mycobacterium tuberculosis y si es sensible o resistente a rifampicina. Si le es resistente a rifampicina, usted ya larga toda la batería de test que usted tenga, ¿no? Convencionales o más modernos.
Comunicación entre profesionales de la salud. El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa holandesa Lab Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
I should just thank Ben publicly for playing this Madison Square Garden rally with us for a guy called Ralph Nader before last year's election. Ralph Nader was the only real man to run for president. Just say real men because the other two, not that they're not men, but they're kind of more puppets with huge corporate hands up their asses, moving their mouths, that kind of thing. I heard that, I don't know if you heard this, that George Bush's nickname from the frat boys was Boy George.
And don't insult Boy George like that either, you know, it's like, whoa.
I think they made it up when they were in the showers.
I would imagine. Spare me the Polaroids.
I will light the lamps this morning, so I won't be alone. Won't you see lie silent? For soon that will gone. I will stand arms outstretched, pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way through one more day.
Until their will grows tired, I will stare the sun down until my eyes go blind. But I won't change direction, and I won't change my mind. How much difference does it make? Thank you.
poison until I grow immune.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos escuchando al doctor Domingo Palmiro, especialista en neumoticiología y en enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Seguimos, doctor Domingo Palmiro, conversando sobre tuberculosis. Y hace un momento usted mencionaba el tema de la carga de antibióticos que tenía el pollo que pasaba al huevo, por lo cual el trabajo con un huevo que venía con carga de antibióticos se convertía en un problema. Yendo al campo de la biología molecular, háblenos del diagnóstico de la tuberculosis y la determinación de resistencia debido al uso excesivo de antibióticos, la aparición de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos y la extremadamente resistente a la medicación.
El uso y la prescripción inadecuada de drogas, digamos, antituberculosas, porque la rifampicina es un antibiótico, las otras no son antibióticos, no otras drogas. En Argentina no es un grave problema ese, y en la mayor parte de los países del mundo, porque no hay mucha venta en farmacias de medicamentos antituberculosos. En general todo se maneja a través del programa nacional y los programas de cada jurisdicción del país, ¿no? Y el paciente termina de una manera u otra dentro del sistema público. Por eso las notificaciones son buenas, porque se hace a través del sistema público de salud, ¿no es cierto? De manera que nosotros no tenemos un uso indiscriminado de fármacos en tuberculosis. Por ejemplo, Perú tiene la situación de resistencia que tiene, porque hasta el año 90 el paciente podía automedicarse o cualquier persona podía recetarle un medicamento antituberculoso y tomaba como querían y lo que querían. De 1990 en adelante el programa de tuberculosis se fortaleció notablemente, pero el daño ya estaba hecho. En Argentina tenemos por año aproximadamente diagnosticados unos 150 casos de tuberculosis multidrogo resistente, que es la que es resistente a isoniazida y rifampicina, y menos de 10 casos de tuberculosis extensamente resistente. Esos son pacientes que en general hay que internarlos, por lo menos hasta lograr que el cultivo de sus frutos se vuelva negativo. Y un centro de referencia es el que yo dirijo en el Hospital Muñiz, que es la división neumoticiología, ¿no es cierto?
¿Cuál es la importancia de las micobacterias atípicas en la infección pulmonar y la infección en tejido blando?
Sí, micobacterias atípicas es un tema muy interesante que lleva una relación inversa con tuberculosis. Cuando un país va controlando la tuberculosis, las micobacteriosis van emergiendo. Es típico algunos casos de países europeos como Holanda, que se cruzaron las dos curvas y en la actualidad tienen más micobacteriosis pulmonares, mucho más que tuberculosis. En nuestro caso estamos lejos de eso, ¿no? Las micobacteriosis pulmonares, las que son diagnosticadas, todas terminan los cultivos en el Instituto Malbrán, de manera que hay un registro y representan entre el 1 y el 2% de los casos de tuberculosis pulmonar bacilífera. O sea que son poco frecuentes, son muy desafiantes para el médico. Nuestro hospital también es un centro de referencia en esa patología. Y bueno, el tratamiento es más complicado porque en general no responden a las drogas antituberculosas y hay que utilizar otro tipo de fármacos. un medicamento antituberculoso es la rifampicina, junto con la isoniazida, la pirafinamida y el estamutrón.
Usted quería agregar algo de baciloscopía.
El laboratorio tiene que estar advertido, ¿no?, de la tuberculosis. La baciloscopía es una técnica, de laboratorio que es manual, digamos, artesanal, que requiere entrenamiento. Cuanto más baciloscopías hace un laboratorio, mejor es su calidad. Y hay menos artefactos y posibilidades de diagnóstico, ya sea falsos positivos o falsos negativos. El cultivo también, por eso un laboratorio que tiene poco caudal de trabajo, conviene que los cultivos los derive a un lugar de referencia, tenga más caudal de trabajo, va a tener más certidumbre diagnóstica. Y un tema que es muy interesante, que está en desarrollo, ¿no?, en el mundo, son las nuevas drogas y los nuevos esquemas de tratamiento de la tuberculosis. De 2012 a la fecha, se han licenciado dos nuevos fármacos antituberculosos. Uno de ellos se llama bedaquilina, que es un inhibidor de la ATP sintetasa de Mycobacterium tuberculosa. Y el otro es el telamanina, que es un pariente del nitrimidazol, que es un inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana. Estos medicamentos recién se están comenzando a usar, pero abren un panorama de que se está haciendo algo en tuberculosis. Porque el problema de la tuberculosis es que el 90% de los casos están fuera del 10% de los países más ricos del mundo. Y eso implica que hay menos investigación. Cuando se asoció al SIDA y provocó mucho impacto en la salud pública de países desarrollados, hubo la aparición de la tuberculosis extensamente resistente. Eso realmente dio un mayor interés, ¿no?, en lo desarrollado. La Organización Mundial de la Salud permanentemente está en la lucha para conseguir fondos y desarrollo y publicitar el tema, ¿no? Pero en general, la primera pregunta, usted es una periodista especializada, pero la primera pregunta que hace un periodista en una entrevista por tuberculosis, usted ya sabrá cuál es. ¿Existe todavía la tuberculosis en Argentina? Y la respuesta es obviamente un sí grandote, ¿no es cierto?
¿Cuál es el país más activo en la investigación de la posible medicación ideal de la tuberculosis?
Y Estados Unidos tiene una línea de investigación muy importantes, y los países europeos también. Por ejemplo, la bedaquilina fue descubierta por un grupo francés de investigación y fue publicada la primera experiencia experimental en animales en Science en el año 2005. Y el récord tuvo un récord de aplicación clínica. En el 2009 se publicó el primer trabajo en humanos con tuberculosis multiresistente mostrando la eficiencia del fármaco. O sea, aparentemente, apenas 4 años después, ¿no? Eso es todo un récord en la pipeline para el desarrollo de una droga, ¿no? Y está motivado por el asunto de las drogas de la tuberculosis extensamente resistente. Y realmente asusta, ¿no? Porque hoy día con los aviones y las migraciones, así como un paciente de África puede venir con el ébola, porque haya hecho escala, digamos, en África, también ocurre lo mismo con tuberculosis. Y hay que tener en cuenta que la tuberculosis resistente no sigue el mismo patrón de la tuberculosis en sí. Por ejemplo, los países africanos tienen mucha tuberculosis sensible y no tanta tuberculosis resistente, excepto Sudáfrica. En cambio, los países de toda el área soviética, lo que era antiguamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tienen un problema muy serio de resistencia a drogas. Y no son países pobres muchos de ellos, por ejemplo los países bálticos. Y hay gente que viaja, que va, que viene y puede llevar consigo la tuberculosis resistente. Armenia, por ejemplo, que es un país, Ucrania, son países que realmente son países, no son desarrollados, pero Azerbaiyán tiene un desarrollo económico importante, una potencia petrolera, Azerbaiyán. Por ejemplo, en Azerbaiyán, el 20% de los casos nuevos de tuberculosis son multiresistentes, es decir, resistentes a isoniazida y rifampicina. Y más del 50% de los casos que tienen tratamiento previo son multiresistentes. Calcule que una persona petrolera, un ingeniero de petróleo que está en contacto con todo el mundo, que trabajando en el campo, viaja a Nueva York por una reunión de trabajo y se puede llevar arriba del avión la tuberculosis resistente o extensamente resistente, ¿no? Eso es suficiente como para preocupar a las potencias desarrolladas y que inviertan una cantidad realmente cuantiosa, ¿no?, en investigación y en desarrollo de nuevos fármacos y en estrategias de tratamiento.
Ahora, doctor, uno se pregunta si hay vacuna, desde hace tantos años que hay vacuna, ¿Por qué no desaparece?
El Mycobacterium tuberculosis tiene 3 millones de antigüedad. Usted sabe que nosotros como Homo sapiens tenemos bastante menos de 100.000 años pisando el planeta en posición erecta, hablando y haciendo las cosas buenas y malas que hacemos, ¿no es cierto? Bueno, se ha adaptado inmunológicamente de una manera estupenda al huésped, de manera de infectarnos, enfermarnos en alguna pequeña proporción y no matarnos muy rápidamente, cosa que se asegura la subsistencia. Tenga en cuenta usted que un tercio de la población mundial está infectada y que enfermar de tuberculosis no solo no protege para tener luego un nuevo episodio de tuberculosis, sino que le da más posibilidades de enfermar. Es decir, es una enfermedad infecciosa que lo único que deja es células T de memoria. Deja la memoria inmunológica que permite concentrar la enfermedad, localizarla, focalizarla y una respuesta inmune más rápida. Pero no impide enfermar. En la época que había sarampión y no había vacuna, cuando uno tenía sarampión, yo soy añoso y bueno, tuve sarampión, y mi mamá después se quedó tranquila porque no iba a tener más sarampión. Usted tiene tuberculosis y tiene más posibilidades de volver a tenerlo. Ese juego que hace con la demostración o la evidencia o no de antígenos en Mycobacterium tuberculosis le permite sobrevivir brillantemente. En todos los animales de sangre caliente, la tuberculosis no solamente es un problema para nosotros. ¿Y la BCG qué es? Es un Mycobacterium bovis atenuado que pertenece al Mycobacterium tuberculosis complex que ha perdido los genes de virulencia por una serie de procedimientos. En la actualidad se puede hacer genéticamente, en 1920 eso se hizo, digamos, a mano, y lo único que consigue es eso. Usted vacuna a un niño recién nacido con BCG y si se infecta y enferma, va a ser una forma localizada de tuberculosis. No le va a prevenir que enferme de tuberculosis. Lo que previene son las formas diseminadas y la meningitis. Por eso la BCG se sigue usando en los países en los cuales hay una incidencia alta o mediana de tuberculosis, pero no previene. A fines del año pasado, de 2013, había 15 ensayos de otras tantas prometedoras vacunas. La más prometedora de todas, que era con un vector viral, que es con un vector viral, se ensayó en Sudáfrica y no demostró tener más capacidad protectora que el BCG, obviamente a un costo muy superior. Así que bueno, estamos dominados hoy por hoy por el Mycobacterium tuberculosis en cuanto a una vacuna que la prevenga. Lo único que prevenimos es lo que le comenté, nada más.
Doctor Domingo Palmero, muchísimas gracias por su participación en el microscopio. Indudablemente va a ser un referente obligado cada vez que toquemos un tema relacionado a su experticia, como es la neumotisiología.
Muy amable, Silvana, Hasta luego.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Quizá te busquen porque naciste, quizá te miran por mujer,
quizá te acosen porque creciste, quizá te odien por mujer,
pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí,
pero no dejes de ver el mundo como un espacio por compartir.
Quizá te empuje por mujer. Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como el espacio por compartir. Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como el espacio por compartir.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Estamos en El Microscopio.
El Microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El profesor Giuseppe Lippi es director del Laboratorio de Química Clínica y Hematología y profesor adjunto de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario de Parma, Italia. Publicó más de 1000 artículos en revistas científicas. Recibió el Premio Gestión de Ciencias y Seguridad del Paciente otorgado por la AACC en junio de 2014. En esta entrevista, el profesor Lippi nos habla sobre los últimos avances en flebotomía.
Profesor Giuseppe Lippi, bienvenido al microscopio. La primera pregunta de esta entrevista es, ¿cuál es el significado del término flebotomía?
El término flebotomía viene de la palabra griega flebo, que significa perteneciente a un vaso sanguíneo, y tomía, que significa hacer una incisión. El término refleja el proceso a través del cual se hace una incisión con una aguja. Este procedimiento también es conocido como venopunción. Esencialmente, la flebotomía debe ser considerada como un procedimiento médico invasivo para el cual hay que tener conocimiento y capacitación específicos sobre la práctica y las posibles complicaciones que pueden presentarse.
¿Qué tan importante es una flebotomía exacta y adecuada para el diagnóstico de laboratorio?
Primero y principal, sabemos que la flebotomía es un paso necesario y por sobre todo fundamental para obtener las muestras de sangre que luego utilizamos en el laboratorio. Básicamente, el diagnóstico de una muestra de sangre puede ser de una vena, arteria o de un capilar. Por lo general, en los procedimientos de rutina, se extrae sangre de las venas. Luego de la extracción, las muestras son llevadas a los centros de análisis. Allí se centrifugan las muestras para obtener el suero y el plasma. En caso de pruebas clínicas, inmunoquímicas y hemostasia, o bien se analizan para un recuento sanguíneo completo. La venopunción debe ser exacta porque representa un criterio fundamental para la calidad de la prueba, ya que una muestra inadecuada no reflejará la condición clínica del paciente y por consiguiente conllevará a tomar una decisión clínica inadecuada. Debemos resaltar que las investigaciones sobre errores en diagnóstico de laboratorio reflejan que los errores preanalíticos pueden representar hasta el 70% de todos los que ocurren durante el proceso de análisis.
¿Cuáles son las causas principales que conllevan a tener una muestra inadecuada?
Básicamente, esto implica un problema en el volumen o calidad de la muestra. Podemos decir que esto se debe principalmente a que la cantidad de muestra tomada es insuficiente para analizar o bien es inadecuada para la proporción de reactivo. El caso paradigmático es el de la muestra de mostacia, para la cual la proporción entre el anticoagulante, normalmente citrato de sodio, y la sangre debe cumplir una proporción fija o preestablecida, que es un volumen de anticoagulante y 9 volúmenes de sangre. Cuando se cambia esta proporción, la calidad de la prueba puede verse sustancialmente afectada por el exceso de anticoagulante que interfiere con el desarrollo normal de las pruebas de coagulación. Con respecto a esta última condición, también se puede dañar la calidad de la muestra durante la extracción de sangre. Además de errores de identificación, que son poco comunes en comparación con otros errores más frecuentes, los problemas principales emergen de una flebotomía con complicaciones donde encontramos células sanguíneas dañadas parcial o completamente. Esto puede causar la liberación de sustancias intracelulares en el suero o plasma, especialmente de hemoglobina y de enzimas, las cuales pueden actuar como un sesgo indeseable en los resultados. Otra fuente importante de variabilidad está representada por la estasis venosa. Es inevitable utilizar un torniquete durante una venopunción de rutina porque esta práctica facilita el reconocimiento de las venas y del sitio de punción. Sin embargo, la evidencia muestra que la utilización del torniquete por más de uno o dos minutos puede causar hemoconcentración, que puede aumentar la concentración de muchos analitos de manera anormal. Otra causa de variabilidad es la mezcla de muestras. Como mencioné, las muestras de sangre son normalmente conservadas en tubos primarios que contienen aditivos, por ejemplo, anticoagulantes como heparina, citrato o EFTA. Cuando la matriz biológica se trata de plasma o de sangre o de diferentes tipos de precoagulantes, cuando la matriz biológica se trata de suero. Hemos observado recientemente que la mezcla de una muestra de sangre que tiene cantidad insuficiente puede causar anticoagulación inadecuada, mientras que a su vez la agitación excesiva de la muestra puede causar daños en las células sanguíneas. Para solucionar estos problemas, se pueden mezclar las muestras invirtiendo los tubos suavemente entre unas 4 o 6 veces, siguiendo las indicaciones precisas de los fabricantes de estos tubos de muestra.
El hecho de seguir un orden específico durante la toma de la muestra de sangre es ciencia o mito.
El establecimiento de un orden específico es una herencia de estudios antiguos y mayormente anecdóticos. Brevemente les cuento que a fines de los 70, dos grupos independientes observaron que el orden incorrecto de la toma de la muestra era la causa de la falsa hipercalemia o hiperpotasemia e hipocalcemia, que son dos marcadores alternativos de contaminación cruzada in vitro entre tubos EFTA. Esto dio lugar al desarrollo de recomendaciones universales de secuencias específicas para el proceso de venopunción. La evidencia más reciente, basada en tubos actuales y avanzados, sugiere que no se justifica el uso de tal secuencia específica.
¿Cuáles son los últimos avances internacionales en cuanto a la calidad de venopunción?
Y en primer lugar hay que recordar que existen algunas guías nacionales e internacionales sobre venopunción. Más específicamente, el Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico y la Organización Mundial de la Salud emitieron guías de flebotomía como estándares principales para esta práctica. Se encuentran disponibles guías nacionales como las emitidas por las sociedades de bioquímica clínica y medicina de laboratorio de Italia y de Croacia. Por tanto, parece bastante evidente que todos los problemas de prácticas de flebotomía emergen de la ignorancia o de las aplicaciones inadecuadas de estas recomendaciones. El grupo de trabajo de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio que estudia la variabilidad preanalítica realizó una encuesta con el objetivo de juntar información sobre guías nacionales, educación y capacitación en prácticas de flebotomía en Europa. Las conclusiones de dicho estudio son muy interesantes. En primer lugar, solo 7 de 28 países dijeron que habían emitido guías nacionales sobre flebotomía, mientras que solo 5 implementaron otras guías, como las de CLSI y la de la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, muchas de ellas no están disponibles en artículos publicados. Debemos resaltar que el cumplimiento de las guías de flebotomía era muy pobre y no consideraba si la flebotomía estaba bajo la jurisdicción del laboratorio. Luego, se observó una amplia heterogeneidad entre los trabajadores de salud con respecto a la responsabilidad en la extracción de sangre. Según diferentes países europeos, la muestra de sangre debe ser tomada por médicos, enfermeros, técnicos en laboratorio e incluso personal administrativo. Se observó una amplia variabilidad en cuanto a los niveles de experiencia y educación de los flebotomistas, quienes oscilaban entre profesionales con capacitación específica y personal administrativo sin capacitación en el área. Fue muy interesante ver que la educación continua y la capacitación específica en flebotomía solo estaba disponible en un tercio de los países europeos. La capacitación específica en flebotomía no era parte del currículum central en un 35% de los países. Y en esos países donde esta capacitación estaba disponible, no superaba la carga horaria de 5 horas, que es un tiempo bastante limitado para volverse un experto en esta práctica médica relativamente invasiva.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones principales de esta encuesta?
Si nos basamos en los resultados de esta encuesta europea, vemos 4 temas principales. En primer lugar, hay una necesidad de evaluar en mayor medida la calidad de las prácticas actuales según las recomendaciones disponibles y de identificar las actividades críticas de la flebotomía. Muchos países europeos que no desarrollaron guías locales para la flebotomía adaptaron las guías publicadas por CLSI. Las sociedades nacionales de química clínica y medicina de laboratorio deben ejercer más responsabilidad en cuanto a la capacitación básica de los programas de educación continua para el personal a cargo de flebotomía. Finalmente, como ocurre en los Estados Unidos, se implementan certificaciones de competencia para los flebotomistas. Esto parece ser una estrategia convincente para seguir mejorando la calidad de la flebotomía en los países donde la figura del flebotomista no parece estar reconocida oficialmente.
Muchas gracias, profesor Giuseppe Lippi. Le agradecemos muchísimo esta entrevista.
Ok, thank you.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Evaluación del rendimiento del laboratorio médico, estudio de caso, 15 y 16 de enero, Izmir, Turquía. Calidad de laboratorio, 5 y 6 de febrero 2015, Helsinki, Finlandia. Para más información, puede ingresar en www.labquality.fi. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex.
El microscopio.
AFCC 2015, cuarto congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30º aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj-Napoca, Rumania. Onceavo Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo de 2015, Belgrado, Serbia. Para más información, puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo de 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes: www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes: www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes: www.acc.org. Sexta Conferencia y Exhibición Internacional sobre Técnicas Analíticas y Bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información, puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con Participación Internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información, puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes: www.cebiocli.ec.org.
El microscopio.
23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de enero del año 2015, correspondientes al programa de educación continua. Cromatografía de líquidos a nivel semi-preparativo, separación de metabolitos secundarios. Del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias químicas y áreas afines, familiarizados en la cromatografía de líquidos. Coordinado por la doctora Marcela Gamboa Angulo, con cierre de inscripciones 16 de enero de 2015. Objetivos: introducir a los fundamentos teóricos de la cromatografía líquida de alta resolución a nivel semipreparativo. Conocer la instrumentación adecuada para montar métodos de separación a nivel semipreparativo. Analizar la metodología básica en el montaje de un método de separación a nivel semipreparativo. Demostrar la aplicación de la cromatografía a nivel semipreparativo en la obtención de metabolitos secundarios. Introducción a la fotografía científica. Módulo 1, conceptos básicos, del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar al usuario los elementos básicos de la imagen para su mejor aplicación en el área de las ciencias.
el usuario conocerá las diversas opciones que existen en el mercado en el área de cámaras fotográficas y objetivos, con el fin de seleccionar la mejor opción dependiendo de los requerimientos de la investigación y divulgación de ciencia. Proporcionar al usuario los elementos básicos de iluminación y de composición fotográfica. Coordinado por la doctora Goretti Campos. Cierre de inscripciones 16 de enero 2015. Implementación de los requisitos de la norma NMX S17025 y MNC 2006. Del 18 al 20 de febrero de 2015, instructor Carla Beatriz Pérez Rivas. Objetivo, comprender la aplicación de los requisitos de la norma NMX S17025 y MNC 2006. Identificar los criterios de acreditación de los laboratorios. Preparación de muestras biológicas para microscopía electrónica de barrido. Del 23 al 27 de febrero de 2015, 40 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos, difundir las técnicas de preparación de muestras no conductivas para la microscopía electrónica de barrido convencional, ya que la observación de la mayoría de los tejidos de origen biológico requieren de una cuidadosa preparación de los especímenes con el objeto de evitar el colapso de las estructuras celulares, así como la producción de artefactos debidos a la exposición de alto vacío. Curso práctico intensivo de redacción básica para la ciencia. Del 23 al 27 de febrero de 2015, 10 horas, dirigido a estudiantes y profesionales relacionados con la ciencia y la tecnología, interesados en mejorar su redacción. Objetivos, proporcionar herramientas teórico-prácticas para que el participante desarrolle su destreza en la redacción de textos científicos. Coordinadora, instructora, M.E. Gabriela Herrera Martínez. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa. Mail econtinua@cici.mx.
Gracias a toda la audiencia. Ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Take my tongue, take my
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Más malaria en Occidente. El Instituto de Salud Carlos III revela que se está produciendo un repunte de casos de malaria en España. En Estados Unidos se incrementó 14% en 2013 respecto del año anterior, con casi 2.000, y en Europa se registran unos 15.000 enfermos anuales. No obstante, a nivel mundial ha disminuido mucho. Entre 2000 y 2012, las tasas estimadas de mortalidad se redujeron 42% y 48% en el caso de los menores de 5 años, según la Organización Mundial de la Salud. La malaria es una de las enfermedades tropicales que con más frecuencia llega a países donde no son endémicas, como Estados Unidos o los europeos. Se da, sobre todo, en el África subsahariana, de donde se importa 85% de los casos, y en menor medida en regiones de Asia y Latinoamérica. La enfermedad se contrae a través de la picadura de las hembras del mosquito Anopheles, que transmite hasta 6 tipos del protozoo Plasmodium. El más común en los pacientes diagnosticados es P. falciparum. Los parásitos de la malaria circulan en el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde se transforman e infectan a los glóbulos rojos. Los síntomas más habituales son fiebre, cefalea y dolor de huesos, todos comunes a otras enfermedades como la gripe, lo que provoca que el paciente crea que tiene otra dolencia menos grave y no acuda al médico. Aunque existe tratamiento y cura, la mortalidad en viajeros oscila alrededor del 3%, según la Organización Mundial de la Salud, que apunta al retraso en el diagnóstico como una de las principales complicaciones.
El microscopio.
Nuevos aportes para disminuir la transmisión de las enfermedades infecciosas. Científicos de la Universidad Nacional de La Plata desarrollan modelos matemáticos realistas para estudiar la transmisión de enfermedades infecciosas. La investigación está abocada principalmente a la tos convulsa, que ha resurgido en las últimas décadas con un considerable grado de mortalidad en los lactantes. Elaborar posibles estrategias de control para contrarrestar la situación epidemiológica que ocasiona esta enfermedad es su objetivo en el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, INIFTA, en colaboración con el laboratorio VACSAL, Vacunas Salud, del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, IBBM. La metodología de trabajo es esencialmente interdisciplinaria, ya que requiere de una interacción permanente entre físicos y matemáticos con biólogos del laboratorio que realizan investigación básica sobre patología. Estados Unidos, elevada prevalencia de la infección por clamidia en mujeres adolescentes. Un estudio ha concluido en que unas 400.000 personas en Estados Unidos podrían estar infectadas por clamidia, sin saberlo. Los datos analizados en un estudio sobre salud y nutrición, llevado a cabo anualmente en Estados Unidos, pusieron de manifiesto que 1.7% de las personas con edades comprendidas entre los 14 y los 39 años presentarían una infección por clamidia, y la extrapolación de estos resultados supondría que existiría un total de 1.800.000 personas infectadas en el país, de las cuales solo 1.400.000 han sido diagnosticadas. Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto la elevada prevalencia en Estados Unidos de la infección por clamidia, probablemente extrapolable a otros países occidentales. Ello debería llevar a una mayor formación sobre infecciones de transmisión sexual en entornos educativos durante la adolescencia, así como a programas de cribado focalizados en dicho segmento de la población. Un nuevo marco teórico propone los mecanismos que llevan a la aparición de nuevos patógenos humanos. Un grupo de expertos, liderados por los miembros del Grupo de Investigación, Sanidad y Biotecnología de la Universidad de Castilla-La Mancha, han desarrollado un nuevo marco teórico sobre el desarrollo de mecanismos que llevan a la aparición de nuevos patógenos humanos. Anualmente se descubren una media de 3 o 4 patógenos humanos, la mayoría de los cuales tiene su origen en animales domésticos o silvestres. Como consecuencia de ello, el número de virus, bacterias o parásitos capaces de infectar al ser humano crece continuamente, hasta llegar a convertirse en la segunda causa de muerte a nivel mundial. Pese a ello, apenas se conocen los mecanismos que ayudan a los nuevos patógenos a dar el salto de la barrera de especie, de los animales al ser humano. Conocer dichos mecanismos, añaden, permitirá identificar mejor las situaciones de riesgo y optimizar los esfuerzos para su control en el interés del hombre, de la seguridad alimentaria y de la conservación de la biodiversidad. El microscopio. El microscopio. Comunicación y salud.
Claude Bernard nació en Saint-Julien, Ródano, el 12 de julio de 1813, en una modesta familia de viticultores. Se educó en los colegios de Villefranche y Toisey y dejó su pequeño pueblo natal a los 19 años para mudarse a la ciudad de Lyon, donde trabajó como empleado en una farmacia. Mientras atendía los recados y a los clientes, escribió una obra de teatro, Rose du Rhône, que tuvo algún éxito de público. De ahí a querer ser escritor, un paso, y se puso a escribir febrilmente un drama en 5 actos, Arthur de Bretagne, que sería publicado post-mortem 9 años después de su muerte y que recibió en privado la más dura crítica literaria de un amigo de la familia que era profesor de literatura en la Sorbona, que le dijo que mejor se dedique a otra cosa. Ese consejo hizo que Claude Bernard dejara la pluma, se trasladara a París y se pusiese a estudiar la carrera de medicina. En 1839, Bernard logró ingresar como interno, teniendo como profesor a François Magendie, cuyas polémicas clases despertaron en él una inesperada pasión por el descubrimiento de las leyes fisiológicas. Magendie sometía las hipótesis a contrastación experimental ante su auditorio, riendo abiertamente cuando algún experimento no salía según lo que él mismo había anunciado con una teoría en el aula el día anterior. Bernard no se encontró cómodo con los supuestos epistemológicos de su maestro y se pasó a la esfera filosófica. De ahí que Claude Bernard haya pasado a la historia del pensamiento no solo por sus contribuciones a la fisiología, sino también por su intento de fundamentar la posibilidad misma de una medicina y por extensión de una biología científicas. Pese a que resulta un hecho poco conocido por los estudiosos de la epistemología, Claude Bernard adelantó las principales tesis de Karl Popper en este campo. Apenas Bernard se licenció, fundó la Sociedad Francesa de Biología. Se doctoró en Ciencias Naturales e ingresó a la Academia de Ciencias, obteniendo la Cátedra de Fisiología General de la Facultad de Ciencias de París. En 1855 sucedió a Magendie en el Colegio de Francia. En 1860 Claude Bernard ya había escrito lo esencial de su obra. Este año comenzó a tener serios problemas de salud que le obligaron a retirarse periódicamente a su Saint-Julien natal. Ahí se dedicó a reflexionar sobre el método que él mismo había empleado para alcanzar sus descubrimientos científicos. De esta época, su obra más famosa es la Introducción al Estudio de la Medicina Experimental. En 1868 ingresó en la Academia Francesa, renunció a su cátedra de la Sorbona y fue nombrado catedrático de Fisiología en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia y además fue nombrado senador. Su vida privada era un desastre. Bernard se separó de su esposa luego de años de mutua incomprensión, en los que su mujer llegó a fundar, junto a sus dos hijas, un asilo para perros y gatos, con el que expresaba su oposición a la experimentación con animales. Además, el matrimonio tuvo que afrontar la muerte prematura de uno de sus hijos. Entre las contribuciones a la ciencia de Bernard cabe destacar el descubrimiento de la función digestiva del páncreas, el de la función glucogénica del hígado, el mecanismo de acción del curare, del óxido de carbono y de los anestésicos, el establecimiento de los principios generales sobre los que se asienta la farmacodinamia moderna y las funciones del sistema nervioso. Han pasado a la historia de la fisiología sus estudios acerca del carácter único de los nervios sensitivos y motores, la sensibilidad recurrente, la estructura de la médula espinal, la vasomotricidad y las circulaciones locales, el origen medular del gran simpático, su función vasomotora y su acción sobre la temperatura corporal, sobre las secreciones y sobre la glicemia. Bernard introdujo el concepto de homeostasia, constancia del medio interior, alrededor de 1860, si bien el término no es suyo, sino de W.B. Cannon. Entre sus contribuciones a la terapéutica hay que destacar las relativas al tratamiento de la diabetes, las indicaciones de la sangría, el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono mediante ventilación mecánica, el tratamiento de la anemia con lactato de hierro, el descenso de la temperatura corporal mediante medios físicos, el estudio de los mecanismos de antagonismo entre fármacos, el tratamiento de la intoxicación etílica, las aplicaciones de la morfina, los efectos del anhídrido carbónico, la administración intravenosa de suero fisiológico, las técnicas de reanimación cardiopulmonar y la oxigenoterapia, nada menos. Claude Bernard es una de las columnas fundamentales de la fisiología experimental del siglo XIX y al mismo tiempo uno de los pensadores más ilustres de la época. Defendió el determinismo vinculado al neovitalismo, lo cual sin embargo no ahogó en él las exigencias religiosas. Experimentador por excelencia, partió del principio según el cual el experimento debe emplearse como contraprueba de una hipótesis o de una intuición preexistente. Y una vez obtenida la demostración, para la sugerencia de nuevas ideas que habrán de dar lugar a otras experiencias. Pero es sin duda su introducción al estudio de la medicina experimental la pieza más influyente de su producción. La obra se hizo muy pronto muy famosa por los principios que propugnaba y por la influencia que ejerció en el movimiento naturalista, principalmente en Solá. Bernard establece las reglas de una medicina que sea verdaderamente ciencia y método. Si antes se la entendía como un arte que valía según la inteligencia y el olfato del médico, ahora no puede más confundirse con concepciones abstractas sin base sólida. Bernard fue elegido para la Academia Francesa en 1868 y galardonado con la Medalla Copley en 1876. En el 70 empezó a enfermar debido a una dolencia renal contraída a causa del frío y la humedad de su laboratorio, y un ataque de uremia le ocasionó la muerte en París el 10 de febrero de 1878.
El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente.
So long.
Programa de hoy escuchamos al doctor Domingo Palmero, médico especialista en neumotisiología y enfermedades infecciosas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Al profesor Giuseppe Lippi, director del Laboratorio de Química Clínica y Hematología y profesor adjunto de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario de Parma, Italia. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.